Dame tu clave. Y que necesito entrar a las menciones, Isabel.
Jamás te daré mi clave. El problema es que uno no solo da la clave. Pone su RUT, pone su nombre, pone su fecha de nacimiento. Pone detalles íntimos de su vida, como que si uno es casado, soltero. Uno no se da ni cuenta, pero entrega los datos como si nada, ¿o no?
Depende del sitio, básicamente, ¿no?
Pero sí, mira, ya en el solo hecho de tener que comprar algo en una tienda, en un retail, ya pusiste la mitad de tus datos, tu dirección.
Uno pone el número de la tarjeta de crédito.
O sea, ya está.
Y pone además el código que sale detrás. Esa cuestión es como todo, ¿no?
Ahora, yo soy súper confiada, fíjate. A mí me ha pasado una sola vez que me hicieron una clonación en Canadá y me empezaron a sacar plata de mi cuenta corriente. Tuve suerte que tenía un seguro bancario, así que me la devolvieron toda, pero tuve que ir a fiscalía a denunciar. Pero ahí me di cuenta que soy yo misma la que entrega los datos. Es bien peligroso.
Es eso la gente que hace una contraseña tan, pero tan increíblemente complicada que nunca vuelve a acordarse de cuál era la contraseña. Hay gente que le pone una contraseña distinta a cada cosa, lo que le significa tener un papel con la contraseña anotada.
Tengo
lo que
una
es peor.
Lista, te la puedo mostrar acá en mi celular. Lista, contraseña.
¿En tu celular?
Así que si me lo roban...
¿Tu celular tiene contraseña, no?
Tiene contraseña.
El mío no tiene contraseña. Bueno, pero en fin. Todo esto partió en una conversación del equipo del Ciudadano a propósito de los llamados telefónicos de los candidatos, que ya me tienen chato.
Oye, además hay una tremenda denuncia, gente molesta con Esteban Paredes, que es nuestro ídolo deportivo, porque él está llamando insistentemente, en una grabación telefónica, a votar por un candidato. Marcela Cubillos también
me despertó.
Está llamando.
Marcela Cubillos me despertó el fin de semana. ¿Con qué afán, dime?
Además llaman temprano, domingo, día de la madre a las 8 de la mañana. Hola,
pero
soy Marcela Cubillos.
¿Qué diantres tiene que ser esa hora, dime? Ya, Miguel Sangüesa es ingeniero civil y magíster en telecomunicaciones. Es director del programa UTEM Virtual. Y Miguel, lamentablemente, va a tener que recoger todas nuestras quejas, dudas y preguntas a propósito de la ciberseguridad y además de los llamados telefónicos. ¿Cómo estás? Bienvenido al Ciudadano ADN, Miguel.
Hola, Aldo. Hola, Isabel. Me gusta estar con ustedes en esta mañana.
Bueno, aquí estábamos conversando, Miguel, de esto que uno entrega los datos. No sé, tú no se da ni cuenta, pero finalmente en Facebook están la mayoría de los datos de uno. Así que parece ser sumamente fácil. ¿Cómo nos vamos, yo diría, como educando digitalmente para ser más cuidadosos?
Pues yo creo que el adelanto que ustedes hicieron al principio de esta conversación mostró la realidad cruda a la cual nos enfrentamos, en que efectivamente no tenemos educación digital y nosotros entregamos nuestra información como que si fuese... A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. La gente en el campo deja su bicicleta afuera de la casa mientras va a hacer un trámite. Esa misma bicicleta tratemos de dejarla acá en Santiago o en alguna ciudad mundial poblada. Es porque hay niveles de confianza que todavía creemos que existen, pero no es así. Lamentablemente, en el mundo digital, nosotros somos tan irresponsables que efectivamente a veces dejamos abiertas las puertas sin claves, o lo que es peor, prestamos nuestras claves a terceros y creemos que esto no va a suceder nunca hasta cuando efectivamente nos pasa. Ese es el problema, es un problema cultural y tenemos que saber enfrentarlo, y para ello hay recomendaciones más que obligaciones, porque las obligaciones, sabemos claro, nunca van a funcionar.
Entregamos la huella digital. Yo lo que encuentro increíble, pero de verdad increíble, Miguel, es que entreguemos la huella digital. Ya a mí me parece eso, porque cada vez que vas al ISAPRE o a la clínica te piden la huella digital. Tienes que poner como 5 veces el dedo. ¿Cómo uno está dispuesto a poner la huella digital, dime?
Yo creo que eso es producto netamente de que aceptamos ciertas reglas. Y ciertas reglas de las cuales nosotros, a ver, ¿cómo lo digo de una forma muy, muy, muy fácil? Es decir, creemos y aceptamos, y no ponemos nosotros nuestros derechos de por medio. Yo siempre pongo como ejemplo lo que pasa en Europa. En Europa tú tienes lo que llamamos nosotros el Reglamento General de Protección a los Datos, y ellos lo hacen valer. En cambio, en América en general, nosotros no hacemos valer el Reglamento General de Protección a los Datos. ¿Sabes tú que cuando parte este tema de la huella digital con la ISAPRE o con otras empresas, era voluntario? Pero hoy en día ya prácticamente no es voluntario. Obviamente hay casos excepcionales, pero nosotros entramos en este juego y de modo tal que, tal y como decía Isabel al principio, nuestra vida ya está en la red. Es decir, no hace falta que en este instante tú me des tu número de carnet, sino que yo a partir de las redes sociales podría perfectamente identificar no solo dónde vives, no solo cuáles son tus menús preferidos, no solo dónde estás trabajando, porque prácticamente toda nuestra vida nosotros la entregamos voluntariamente para que pueda ser manejada en la red.
A mí me agobia un poco esto de los datos, ¿sabes? De que sepan tantos datos de uno. El otro día estuve en un curso, Miguel, de LinkedIn, donde me enseñaron a usar un software que identifica a todas las personas que piensan como yo en el mundo. Y yo les podría mandar mensajes a todas esas personas que son periodistas.
¿Cuántos
que tienen,
son, mamen?
Son bastantes, que tienen los intereses y que nos gusta la vida saludable y comemos clorofila. Todas esas cosas que a ti te dan risa de mí. Entonces uno se mete ahí y existen muchas personas que tienen sentidos comunes conmigo. Entonces, por lo tanto, una persona en publicidad ataca a todas las personas. A mí eso me agobia. Que me tengan como cachada, así como completa, ¿o no?
Sí, primero decir que comparto tu estilo de vida y seguramente nos topamos en esa misma charla de internet.
También como clorofila.
Digamos que no soy fanático, pero sí trato de respetar una buena vida en ese aspecto. Pero sí, también hay otro detalle. Y fíjate que esto, hoy en día, sobre todo este año de pandemia, este año de infección de pandemia, lo hemos vivido aún más. Cuando alguien quiere ir a comprar algo en línea, tú vas a cualquier link de estos que venden en línea y resulta que no pasan dos minutos cuando ya salió en el portal de tu Facebook a mano derecha la publicidad asociada a ese tipo de productos. ¿Y es por qué? Porque ya está justamente dentro del target. Lo que mencionaba Isabel tiene mucha razón. Todos nosotros estamos identificados y estamos enmarcados dentro de un grupo focal. Por lo tanto, toda la publicidad va a llegar en función de nuestras necesidades o de las páginas que nosotros estemos visitando. Por ejemplo, me va a llegar a mí seguramente en un par de minutos más alguna publicidad de algún medio de comunicación porque estamos conversando a partir de uno de estos.
Es como que te escuchan. ¿Y no, qué podemos hacer ahí, Miguel?
¿Sabéis lo terrible? Mi papá, mira, murió hace 3 años.
¿Ya?
Y mi papá era fascista, entonces me pidió que le comprara alguna biografía de Mussolini y otros libros relativos al tema. Y además compraba fichas salitreras. De la Salitrera del Norte. Desde entonces me bombardean con publicidad fascista. Miguel, me llegan libros, cada vez que sale un libro a ese respecto me llega un aviso. Estoy fichado internacionalmente como fascista. ¿Y cómo le digo que mi papá ya falleció, que el tema no? ¿A quién le aviso que ya cerré esa puerta?
Bueno, esa es la gran pregunta, porque en el caso de los candidatos, por ejemplo, que te agobian, ¿cómo obtuvieron mis datos? ¿Y cómo le digo no quiero que use más mis datos?
Bueno, ¿cómo obtuvieron tus datos? De manera muy sencilla. Cuando tú haces una compra y se te ocurre dejar tu RUT, acabas de entregar la mitad de tu información, la mitad de tu vida, donde sea. Supermercados, farmacias, bombas de benzina, donde dejaste eso. Cuando te metes a un portal electrónico a hacer una compra y dejaste tu información, de inmediato quedó tu información dada vuelta ahí. Cuando te metes a un grupo de WhatsApp, aun cuando, ojo, muchos llaman a WhatsApp como una tremenda red social. WhatsApp no es una red social. Hay que tener claro. WhatsApp, lo que es en estricto rigor, es una aplicación de mensajería. Lo que pasa es que se masificó de tal forma que tú ahora en este instante puedes estar perteneciendo a grupos que ni siquiera conoces quiénes son los integrantes, pero ellos se encargan de después de difundir la información. Y ahí hay que tener otro cuidado. No olvidemos que WhatsApp pertenece a la misma empresa de Facebook. ¿Ya? Son los mismos dueños. Por lo tanto, una de las peleas que viene ahora con la nueva reglamentación de WhatsApp es que qué va a pasar con la base de datos que tú tienes en WhatsApp, si la va a transferir a Facebook o no. Eso ya en Europa está zanjado, aquí en América todavía está en discusión. Pero es un poco la temática, es decir, ¿cómo yo averiguo de tu vida? Bueno, en función de cómo tú entregas los datos al momento de ir a hacer una compra, al momento de hacer una compra ya sea física o digital, o al momento de estar visitando sitios en paralelo. Lo que le acaba de pasar a Aldo no es normal, no es extraño. Es decir, en lo personal yo compro muchas veces cosas relacionadas un poco con historia y también efectivamente me llega información respecto de la historia.
Oye, tengo miedo, mira, acabo de hablar de LinkedIn y me han llegado 7 mensajes de LinkedIn.
¿En serio?
Alguien me está escuchando, tengo miedo.
En ese sentido, claro, lo que pasa es que uno transita, Miguel, en un terreno medio escabroso. Nosotros por opción decimos que nuestros hijos no iban a dejar registrada la huella digital, pero significa que cada vez que vas al médico no te validan el contrato con el ISAPRE y por lo tanto tienes que pagar el precio completo y después reembolsarlo, que es un cacho. Pero al margen de eso hay en el extremo del tema uno escucha gente que cree que el teléfono está registrando tus datos, que te está escuchando, que el computador te registra aunque lo tengas apagado, que la cámara en algún momento te va a estar captando. ¿Qué desierto hay en todo eso?
Mira, hay un poco de ficción y un poco de efectivamente incredulidad ante ciertos efectos. Cuando tú estás navegando en el computador encendido y tienes tu navegador encendido, efectivamente el navegador va a registrar todo lo que tú estás escribiendo dentro de este. Eso va a quedar como histórico. Ya, eso es indesmentible y se utiliza, de hecho, lo utiliza mucho, por ejemplo, PDI o policía cuando quiere hacer un escaneo o una retrospectiva de todo lo que tú has visitado con antelación. Eso es así. Pero cuando tu computador está apagado, ciertamente despreocúpate porque nada va a quedar registrado ahí. Cuando estás trabajando en un dispositivo móvil, esto de última generación, y digo, y lo menciono específicamente, mis padres todavía utilizan el teléfono celular, que digo yo, la almeja, que el que abre sí. Y cierra.
Yo estoy que vuelvo una vez.
Qué bueno que era,
estoy que vuelvo al
nunca marcaba y sin querer.
Perdón que diga una marca, pero no que almeja.
Te sirve solo para llamar y en ese aspecto mis papás son felices con ellos. Pero si les pasas un teléfono celular de estos de última generación, pero de estos inteligentes, efectivamente en ese celular toda tu vida va a quedar registrada paso a paso. Uh-huh. Es decir, mencionaba recién Isabel que anduvo en Canadá cuando tuvo un problema con una, seguramente con un ciberataque por ahí, algún ataque a una tarjeta. A mí me pasó lo mismo justamente en Ciudad de México. Y a los 3 meses después tuve que darme cuenta y me reembolsaron todo, pero efectivamente, ¿cómo lo hice? Recorrí a la memoria histórica del celular a partir de sus aplicaciones y descubrí efectivamente dónde me cliquearon mi tarjeta, dónde me cliquearon mi tarjeta en ese entonces. De hecho, tú puedes perfectamente ahora meterte a tu celular y hay ciertas aplicaciones, sobre todo en Google, que son muy básicas, donde tú puedes decir dónde estuviste hace un año exacto y en qué lugar.
Para allá te quiero llevar, Miguel. Mira, igual hay algunos auditores que nos están escribiendo. Andrea dice... Me divorcié y comenzó a llegarme avisos en Facebook de páginas para buscar pareja. Nos cuenta otra auditora que dice que ella iba a hacer una compra por Mercado Libre y le pidieron una copia del carnet de identidad. Ella no lo hizo, menos mal, ahí tuvo una precaución. Mi pregunta es hacia allá, ¿cómo me protejo? ¿Qué leyes me protegen hoy día? ¿A dónde puedo reclamar si me pasa esto? Porque siento que también en el mundo digital estamos como al debe en legislación.
Sí, mira, ahí tú mencionaste 3 temas, estoy como los profes anotando los temas que me acabo de mencionar.
Este tema nos tiene agobiados con algo.
Así es, Elizabeth, en una pregunta mete 5.
Mira, Isabel, primero lo que le pasó a esta persona que efectivamente le empezó a llegar avisos de pareja es porque o ella publicó su situación o en el juzgado se filtró esta información y pasó a una tercera red o una amiga o un amigo publicó su situación. Entonces, por un tercero siempre llega, yo siempre hablo de la regla de los 7 clics, ¿no? Uno siempre está, siempre va a toparse con alguien en el mundo, no más allá de 7 clics. Entonces, eso es lo primero, es decir, tú por un tercero puedes llegar a una información y que te van a retroalimentar. Lo de Mercado Libre no es extraño, Mercado Libre generó una política nueva de seguridad para poder realizar compras. Entonces, que te pidan la cédula de identidad, eso ya también queda a criterio de cada uno, si lo quieren incluir o no, pero es una nueva forma de poder asegurar que las compras a través de estos medios electrónicos sean de quien dicen ser. Porque se puede dar que tus claves puedan estar dando vueltas por un tercero, te las roben, definitivamente te las chequeen, y alguien a través de Mercado Libre destroce tu tarjeta de crédito, o como lo es usual, alguien a través de un WhatsApp, como se consiguen los códigos, pueda destrozarte mediante préstamos falsos que estás pidiendo. Y por último, ¿cómo nos protegemos frente a esto? Ahí hay dos formas de protegerse. Una es el carácter personal, que tiene que ver única y exclusivamente con ser cuidadosos al momento de trabajar mi clave, mi password. Es fundamental. Mi clave no la tiene que manejar nadie más que yo. No la puede conocer un tercero. No la puede conocer la familia, por mucha confianza que yo tenga en la familia, porque efectivamente de ahí puede generarse una fuga. Pero lo otro, y que es más importante, tiene que ver con la reglamentación a nivel nacional. Y ahí yo soy muy crítico. Chile es un país muy, muy, muy retrasado en todo lo que sean las leyes de protección a la información. Nosotros tenemos leyes que datan de más de 20 años. Yo siempre lo digo, siempre lo comento, hace más de 20 años no estaba WhatsApp en Chile. Entonces, yo creo que ahí tiene que existir un trabajo legislativo de punta, de modo tal de que podamos actualizar y además cuidar al usuario final. Ahí es donde tenemos una grave falta respecto a lo que nos está sucediendo.
Miguel, ¿qué hago con... ¿A quién llamo para... A ver, dicho en otras palabras, ¿cómo ubico a Marcela Cubillo para decirle que me despertó a las 8 de la mañana el día domingo para un mensaje que francamente no escuché porque en ese momento estaba golpeando el celular con el canto del velador? ¿Hay alguna manera de protegerse de eso, no? ¿Por qué Marcela Cubillo tiene mi celular? Esa es la pregunta que me hago.
Mira, ahí es cuando uno dice, ¿quién recuerda al viejo personaje de Chespirito, del Chapulín Colorado? ¿Quién podrá defenderme? Y lamentablemente yo creo que ahí la ley no nos ayuda porque nos dice, deje su reclamo en Cernac. Y bien, gracias, porque el reclamo va a quedar ahí y lo más que te pueden hacer es una palmadita en la espalda diciendo no lo haga nunca más. La ley en ese aspecto han generado leyes, pero las leyes hablan un poco... Más que de los mensajes políticos, hablan de la venta de insumos o ese tipo de cosas. Pero la ley frente a mensajes políticos todavía es media oscura, por decirlo de una manera bien pragmática. Es decir, no te van a castigar por ello, no te van, a lo más te van a llamar la atención, pero es lo mismo que nos pasaba con los mensajes de texto cuando te llegaban, los llamados telefónicos a la casa, a los teléfonos fijos, y ahora... te llegan por llamadas telefónicas convencionales y por WhatsApp. Yo no sé si el llamado que te llegó a ti fue por WhatsApp, pero por WhatsApp se supone que hay una reglamentación que no te podrían llegar llamados si es que tú no tienes inscrito el teléfono desde donde te llaman.
Ahora igual es bien engorroso el sistema porque uno tendría que entrar a hacer la denuncia, empezar como a hacerle seguimiento. Además hay una sensación, cuando uno entrega los datos, que si no los entregas, no va a ser fácil para ti el ir al doctor, el comprar algo, como decía Aldo, en el caso de la huella de los niños, si no la atiendo tengo que ir a llevar el reembolso. Entonces el sistema está hecho para que tú entregues los datos y sea lo más rápido posible. Miguel, mira, tenemos algunos auditores que nos escriben, hay personas que nos dicen que tiene miedo, le da miedo porque dice que habla y luego es mi primera opción de búsqueda en Google. O sea, yo digo algo y aparece rápidamente en Google. Hay una persona que nos está preguntando desde Suecia, Aldo. Miguel, dice, ¿funciona el modo incógnito? ¿De qué se trata el modo incógnito?
Perfecto. Ya, mira, en primer lugar, cuando tú hablas, existen aplicaciones en Google que te permiten grabar lo que tú estás diciendo, y esas aplicaciones, sin duda alguna, tienen algoritmos que procesan la información que tú estás diciendo y la transcriben de modo tal de que después te pueda llegar como una publicidad. Eso es así. Es decir,
o sea, me están escuchando, tengo miedo. Pero uno activó eso sin saberlo, ¿no?
Uno la activa sin saber. Por eso tienes que tener cuidado cuando tú te pones a bajar aplicaciones a diestra y siniestra, a veces, sin mirar qué es lo que está bajando. A veces por comodidad dices, me va a quedar más práctico. Por ejemplo, el manos libres del automóvil.
Ya.
Cuando tú vas irresponsablemente hablando por teléfono, cuando tengas manos libres, pero una muchas veces dice llamar a la oficina. Eso te va quedando grabado. Si esa es una interpretación digital de un llamado analógico que tú estás haciendo. Entonces, eso queda diseñado. Entonces, en alguna parte queda eso filtrado. Por lo tanto, esto no se trata de meter miedo, ni mucho menos, pero es un poco de conversar de la realidad en la cual estamos viviendo. Hoy en día nosotros nos identifican plenamente en la red y eso es así. Si no hay que luchar, no es que no sea luchar o no luchar, pero no hay que negar lo que ya es un hecho de la causa. Y respecto de lo de Suecia, el modo incógnito, yo creo que esa es una de las buenas estrategias que uno a veces puede utilizar para poder navegar. El modo incógnito se supone que tú puedes entrar no como el usuario formal que ingresa, sino que estás bloqueando rutas de acceso desde donde tú estás navegando como punto de origen. ¿Ya? Por lo tanto, las empresas, entre comillas, que están esperando para saber si Miguel Sangüesa va a entrar a revisar una página de libros, no va a identificar porque ingresó una persona oculta. Ahora, no todas las páginas tienen accesibilidad para las personas ocultas. Eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Lo que tú haces en el fondo es que de tu navegador creas una segunda ventanita y estás navegando desde esa segunda ventana. Entonces lo que ven los usuarios externos es la segunda ventana, no es tu ventana original. Eso es una forma de poder bloquearte hacia afuera. pero no es alguien que el común lo haga. Es decir, el común de nosotros, ¿qué es lo que hace? En las mañanas quiere ver noticias, digita adnradio.cl y se mete a ver la noticia. Pero no es que se meta un segundo navegador para después meterse a ver, por ejemplo, los tenores o cualquier, o escuchar
a los
tenores.
En ese sentido, Miguel, podrían ayudar las aplicaciones, ¿no? Que uno se vaya directo a la aplicación y no pasar por otras plataformas.
Exacto. Aquí hay aplicaciones, lo mismo que en WhatsApp. A veces avisamos que nos están sacando información de WhatsApp, pero resulta que WhatsApp también tiene una opción donde tú puedes perfectamente obligar a tener un segundo código de verificación para que no te estén clonando tu cuenta.
Exacto.
A mí donde vamos a costar el carnet en la farmacia, cuando tú estás comprando cuestiones que delatan tu deplorable estado de salud, digamos.
Pero yo pregunto, Aldo, en la farmacia, he hecho el gesto que dice Miguel, ¿para qué quiere mi RUT?
Exacto.
Entonces, para descuentos.
Sí.
Pero es que yo no tengo una tarjeta en esta tienda. Pero es que igual puede tener un descuento. Entonces ya, la tentación del descuento.
La tentación del descuento es que te abren la ventana a 3-4 instituciones que te pueden hacer descuento y uno cae en eso y entrega el RUT.
Exacto.
Entonces es eso. Yo diría son datos que uno...
Yo me he peleado con conserjes, Miguel, que me pedían mi carnet, y yo le digo, la ley dice que no puedo entregar mi carnet, que usted lo tiene que anotar, pero finalmente me agarro, ¿y para qué? Digo yo, ¿para qué me agarro?
Es que lo que le pasa a Aldo, es sumamente incómodo tener que estar entregando tus datos, por ejemplo, cuando vas a sacar un bono y tener que hacer todo el trámite, es muy, muy incómodo. Y ahora, no es por asustar, pero ahora estamos con huella digital. En un tiempo más, ya no va a ser la huella digital, va a ser el iris.
Una gota de sangre. Cuando te pidan una gota de sangre para comprar cualquier cosa, yo ya me retiro de este sistema, Miguel.
No, somos dos. Ahí ya definitivamente nos vamos a Marte. Definitivamente.
Miguel, queremos agradecerte la gentileza de haber atendido al Ciudadano ADN para aclararnos esta que son dudas permanentes y que realmente nos generan muchísima inquietud. Conversamos con Miguel Sangüesa, que es ingeniero civil y magíster en telecomunicaciones. Muchas gracias, Miguel.
Gracias a ti, Aldo. Gracias, Isabel. Un placer.